En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 34 minutos, abrimos tiempo para nuestro primer café. Estamos inmersos en la campaña electoral y hoy saludamos al candidato del PNV al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban. Señor Esteban, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, antes de preguntarle por otras cuestiones, más concretamente por cierto debate que hoy parece que va a centrar toda la actualidad, todos los informativos, estamos nuevamente en campaña. ¿Cómo está viendo estos, bueno, primeros compases?
Bueno, pues como todas las campañas, esto al principio es un poquito de tanteo y después, pues con las declaraciones de unos y otros, pues la cosa se va calentando, ¿no? Es una campaña rara, difícil por las fechas. Es que, vamos, yo creo que es lo más inoportuno que puede haber, pero incluso también para la demoscopia, porque suelen decir la gente que se dedica a esto de las encuestas que los meses de julio y agosto son los que no hay que hacer encuestas, ¿no? Porque pues la gente está en otro sitio, está desubicada, está otras cosas. Así que bueno, para mí es vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Tanto a nivel del Estado como a nivel de Euskadi, aunque yo, bueno, tengo buenas sensaciones y confío en volver a ser la primera fuerza.
Es verdad que le hemos escuchado que parece que solo se presentan dos grandes partidos, ¿no? Que en algunos debates a cierto nivel, bueno, pues echa en falta un poquito más de pluralidad.
Bueno, es que lo vimos ayer, ¿no? Parece como que esto es unas elecciones presidenciales, que el voto de la gente pues se agota ese día en cuanto se define cuál va a ser el gobierno y punto. Y no, lo que se está jugando aquí es quién va a estar representándote, quién va a llevar los asuntos que te pueden interesar, quién va a llevar los asuntos que afectan más directamente a Euskadi, a Madrid durante los próximos 4 años, quién va a decirle al gobierno que esto no puede ser así, quién va a decirle, oye, tienes que moverte en esto otro, etcétera. Y para eso hace falta una perspectiva cercana y vasca, más en nuestra sociedad, que tienen unas dinámicas propias y un sentimiento de pertenencia y de ser diferente. Y eso es lo que nos estamos jugando en unos tiempos que podrán ser por no sé quién va a conformar el gobierno, pero desde luego van a ser unos tiempos muy difíciles, no, y no estoy hablando solo en el plano económico, etcétera. Van a ser unos tiempos muy difíciles de recentralización, de políticas complicadas desde el gobierno español, y yo creo que desde luego hay que estar ahí presentes. Ayer hubo un debate, yo la verdad es que me costaba muchas veces.
¿Lo siguió usted? ¿Lo vio?
Sí, claro, bueno, por obligación, tampoco que fuera un entusiasta de seguir el debate, pero sí, claro que lo vi, hombre, y ahí estaba solo dos, como si fuera esto una, pues un sistema presidencialista y fuera la cosa solo entre los dos. Insisto, no es así, pero es que me resultó muy difícil seguir el debate. Se interrumpían constantemente y yo no entendía muchas veces de qué estaban hablando. Luego fueron dos monólogos, no hubo propuestas, todo eran reproches, y luego, claro, hubo cosas. Es que no se discutió de temas que para nosotros son fundamentales, no se discutió de industria, por ejemplo, no se discutió de los fondos y la eficacia de los fondos europeos, no se discutió de energía, de cómo tiene que ser, por ejemplo, la transición ecológica, no se discutió de pensiones, no se discutió de formación dual, de creación de empleo juvenil, no se discutió y se hicieron propuestas constructivas sobre autogobierno, sobre el encaje de Euskadi, de Cataluña. O sea, es que Euskadi estaba ausente del debate, solo se utilizaba de vez en cuando para zaherirse, ¿no? Haciendo reproches tontos, sinceramente. Yo creo que fue un debate, desde luego, que no tenía Euskadi ninguno de los dos en la cabeza, y que demostró que por eso el Partido Nacionalista Vasco tiene que estar presente en Madrid durante estos próximos 4 años.
Le hemos escuchado en los mensajes, en los actos de campaña de estos últimos días, precisamente hacer mucho hincapié en varias cuestiones, una de ellas la de las transferencias pendientes, que bueno, pues ayer tampoco es que saliera precisamente a relucir, ¿no?
No, ni si no estamos nosotros allí, no va a salir, ¿no? Es una de las cuestiones que desde luego le reprocho a Sánchez, después de mucho insistir, presionar y con unos presupuestos que estuvieron a punto de no salir, porque es que nosotros nos negábamos a que el ingreso mínimo vital no fuera transferido y sobre todo fuera transferido de una manera que no interfiriese en la RGI, ¿no?, en la renta de garantías de ingresos, que nosotros ya tenemos desde hace muchísimos años más, décadas antes, bueno, pues al final conseguimos eso. Luego el calendario que él mismo había propuesto, que había propuesto el propio Sánchez, iba incumpliéndose, de repente adelantó lo de las cárceles, bien, vale, lo adelantamos. Pero luego estaba, por ejemplo, el tema de transferencia de ferrocarriles. Incluso, bueno, hice una propuesta y se modificó una ley, la ley del sistema ferroviario, para que esa transferencia pudiera ser más fácil. Bueno, al final no ha habido voluntad de hacerlo. No ha habido voluntad. Bueno, pues eso, de eso tampoco se habló, ¿no? No, ellos están a lo suyo con cuatro eslóganes. Yo no vi propuestas de, bueno, pues con peso en los temas que acuciantes creo ahora en la sociedad, y desde luego la perspectiva vasca pues brilló por su ausencia. Ellos están a otra cosa.
¿Cuál es el balance que hace de la en general con estas cuestiones que acaba de comentar de la legislatura que acaba de terminar?
Bueno, ha sido una legislatura complicada, tensa, las mayorías eran difíciles, pero en las que una y otra vez, por ejemplo, las propuestas que se hacían por parte del gobierno en materia legislativa, y ahí, bueno, el PSOE lo ha hecho, pero Podemos también, a pesar de que dice eso de la plurinacionalidad, etcétera, no se ha notado en absoluto. Bueno, pues ha habido leyes que hemos intentado salvar, algunas de ellas que hemos salvado, pero con esfuerzo, con enmiendas, insistiendo, pero ha habido otras que se han aprobado con el apoyo, que yo no lo entiendo, de quien se tiene por independentista, supongo que si quieres lo más, quieres también lo menos, ¿no?, y que no te quiten lo que ya tienes, bueno, pues con el apoyo de Esquerra y de Bildu, ¿no?, algunas de esas leyes. Ha sido una tensión constante en ese sentido, y luego pues ha sido difícil los acuerdos presupuestarios, por ejemplo, de inversiones, mucho dinero que se ha conseguido traer a Euskadi a través de nuestras enmiendas, pero claro, eso no es solo que te lo aprueben en el presupuesto, luego tienes que estar con los ministerios, venga, un día tras otro, insistiendo, y bueno, ahí hemos conseguido un 80% de lo que estaba, 80-85% de lo que estaba, digamos, ya aprobado en los presupuestos. Pero luego ha habido otros grandes temas, algunos de ellos hemos conseguido, por ejemplo, dar cauce a las elecciones vascas en surf, en pelota, pero ha habido otros temas que no ha querido abordar el presidente del gobierno. No ha querido abordar, por ejemplo, todo el tema del encaje, digamos, nacional vasco y catalán. No ha querido, como se comprometió, dar una vía de representación en el marco europeo a Euskadi, ¿no? No ha tenido voluntad, por ejemplo, tampoco a la hora de antes de hacer, de preparar la legislación, bueno, pues consultarla con nosotros. Pero también es verdad que hemos podido costado, pero lo hemos conseguido hacer la renovación del cupo, que era muy importante, porque el cupo al final es lo que va en gran medida eso y nuestra economía, que las cosas funcionen, ¿no? Pero es lo que va a determinar luego que tengamos suficiente dinero para atender los servicios para la ciudadanía vasca. Y hemos concertado varios impuestos que se iban aprobando en el Estado también, y para eso hay que estar, para eso hay que saber, pero necesitamos estar 4 años ahí para lo que venga, porque de nuevo tendrán que hacerse todas estas cosas.
¿Cuáles son las principales líneas que pone o que quiere seguir poniendo el PNV encima de la mesa de cara a los comicios del 23 de junio?
Bueno, nosotros desde luego lo que vamos a poner es pie en pared ante cualquier intento de involución democrática. Y desde luego vamos a hacer una defensa encendida de los derechos humanos. Hay leyes que nosotros hemos apoyado durante esta legislatura que no entendemos que tenga que volverse atrás con ellas, ¿no? Y desde luego también vamos a ser firmes en lo que respecta a materia de igualdad. Vamos también a defender nuestro autogobierno. Se apuntan visos de recentralización por parte de PP con la presión de Vox, sin duda, pero es que el PSOE también en su programa nos anuncia una ley de cohesión territorial, que lo que suena es más bien a una especie de loapa si uno lee el programa, y la verdad es que me preocupa, porque ha sido un poco la línea que ha seguido ya Sánchez, o ha intentado seguir, se la hemos parado en bastantes ocasiones, pero ha intentado seguir Sánchez durante esta legislatura, como dijo él, en materias que no son de su competencia. Y luego está todo el tema económico, evidentemente. O sea, ahí nosotros damos una importancia grande a la industria, y a la digitalización de la industria, porque al final eso, junto con una formación adecuada y una formación dual en la que somos punteros y conseguimos además aprobar una nueva modalidad de contrato a impulso nuestro ahora durante esta legislatura, hay que darle importancia si queremos crear puestos de trabajo, ¿no? Hay que atender también, estar muy atento a todo el tema de las pensiones. Nosotros ya con Rajoy demostramos que nosotros solos le hicimos mantener el IPC, paramos el factor de sostenibilidad, aumentamos las pensiones de viudedad al 60% de la base regulable, pero eso hay que atenderlo y hay que asegurarlo. Y desde luego, bueno, pues hay que dar pasos también en un mayor poder adquisitivo. Yo creo que depende de sectores, pero hay que hacer una revisión clara de cuáles son los sueldos en el país, y hay algunos sectores, y sobre todo en los primeros años, cuando la gente entra, digamos, a trabajar, bueno, uno, dos años, tres, que andes con un sueldo justo. Eso ha pasado toda la vida, pero lo que no puede ser que estés 5, 6, 7, 8, 10 años así. Esto hace falta un acuerdo con sindicatos y con patronal, y a nosotros nos gustaría que tuviéramos un marco propio de relaciones laborales para que pudiéramos hacer esto desde aquí. Pues se ve que esto es imposible y que hay muchas diferencias en el Estado, pues muy bien, será su problema, pero aquí nosotros exigimos un marco de relaciones laborales que pueda facilitar todo esto.
Fíjese que, ha quedado patente en esta legislatura que el Gobierno necesitaba apoyos puntuales de otros partidos, como hemos visto en su caso, para sacar adelante ciertas medidas, y algunos veían en estos acuerdos un motivo para atacar.
Yo creo que la política son acuerdos, ¿eh? Yo eso lo tengo muy claro. Si alguien piensa que... si alguien piensa, sí, lo piensan unos cuantos. Yo voy aquí con mi programa y arraso, ¿no? Y lo mío es mío y lo tuyo es nada, ¿no? Bueno, pues la vida no funciona así, y la política tampoco. Es cuestión de... las cosas funcionan y se mueven hacia adelante, pues buscando acuerdos y dejando pelos en la gatera también, pero así es como avanzan las sociedades, y que tampoco se transforman de un día para otro. Son pasos y son evoluciones, y en la medida que tú tengas un mayor apoyo político, pues las cosas se irán encaminando en esa dirección, pero la política, como la vida, son acuerdos.
Le hemos visto también en esta legislatura desmarcarse en algunas leyes por la cuestión de la invasión competencial, que ha habido casos y ha habido varios casos, ¿no?
No, ha habido bastantes. O sea, desde el tema del modelo, por ejemplo, el modelo de ITV, que absolutamente se lo cargaba la ley y ponía algo uniformizador para todo el Estado. Fue complicado técnicamente, finalmente lo salvamos, pero es que diría en el ámbito sanitario, en el ámbito de políticas sociales, hemos tenido la ley de, por ejemplo, pues tan flagrantes como la ley de bienestar animal u otras, ¿no? Entonces sí, hemos tenido muchas leyes constantemente que entran dentro de nuestra esfera de influencias, en muchos casos con competencia exclusiva.
Ayer EH Bildu le pedía que no fuera equidistante, que no edulcorara al PP de Feijóo y que aclarara si apoyaría, dados los resultados del 23 de julio, si apoyara a uno o a otro.
Pues que mienten, están completamente engañando. Es que ya está bien, empezaron con un vídeo en el que decían PP, Vox y yo, salía yo, y el PNV, en el bloque fascista. Luego, como nadie entendió de la ciudadanía vasca aquello, no, nos equivocamos, tal. No. Pero siguen diciendo en todos los mítines, hay un acuerdo PP, PNV, Vox. Cosa que no es cierta. Y yo creo que nosotros hemos sido muy rotundos. Si ellos quieren ser muleta del PSOE y decir simplemente vamos a apoyar al PSOE así, gratis et amore, que lo digan también claramente. Yo lo que digo es que nosotros vamos con un programa. y tenemos un programa y no sé quién, cómo van a ser los resultados. Y el que quiera ser presidente tendrá que venir hacia nosotros. De luego, con Rajoy, yo creo que no va a haber manera. Es que no hay manera. ¿Y por qué no hay manera? Pues porque él mismo ha pasado todas las rayas habidas y por haber. O sea, nosotros, Vox no se le puede normalizar y no se le puede meter dentro de los gobiernos. Y esa raya ya la ha pasado. Feijóo, la ha pasado, pero con creces. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Lo tiene clarísimo, va a hacer la misma jugada y va a necesitar esos votos. Entonces, no hay. Y luego, vamos, ¿cuál es lo que dijo ayer y cuál es su programa electoral? Todos a la cárcel. Modificación del Código Penal, echar atrás algunas de las leyes que se han aprobado ahora, pues, con las que nosotros estamos de acuerdo. Ya avisó sobre lo que entendía con respecto al tema de Euskadi y Cataluña. Es que ahí no hay margen, ¿no? Y con el PSOE, ¿qué digo? Pues con el PSOE digo, tenemos un acuerdo en el ámbito local, tenemos un acuerdo en el ámbito foral, tenemos un gobierno de coalición. Hablaremos, pero habrá que hablar muy claro, porque lo que no puede ser es lo que ha pasado un constante durante esta legislatura, de tener que estar e intentar salvando los balones que nos echaban para colarnos un gol en tema del autogobierno o en otros temas, en otras materias que las querían regular, forzando también nuestras posiciones. Y no puede ser, esto hay que aclararlo, y sobre todo hay que cumplir los compromisos. Si eres tú mismo el que haces un listado de competencias, eres tu listado. Cúmplelo. Es lo mínimo que se puede pedir, ¿no?, a alguien que ha prometido algo. Entonces nosotros vamos a ir con nuestro programa y le diremos, oye, las prioridades de Euskadi son estas, si quieres nuestro voto, pero nuestro voto no lo vas a tener gratis, tamore, así. Nosotros hemos dado solamente 3 veces un voto favorable a una investidura de gobierno. Bueno, pues la última, o sea, la de Sánchez, salió Sánchez gracias al PNV, porque Bildu se abstuvo, ¿eh? Bildu ya estuvo, y Esquerra también, y nosotros votamos a favor. Salió por 2 votos esa investidura. ¿Y por qué lo hicimos? Porque no había otra solución y había que dar una estabilidad. Veníamos también de otras elecciones unos meses antes, de una situación muy, muy convulsa. Había que dar una estabilidad, había que dar una oportunidad al encuentro, al diálogo, a que empezara a haber coaliciones, etcétera, etcétera. Y nosotros nos mojamos en esto. ¿Pero qué tiene? Ahora, vamos, el PNV tiene una trayectoria absolutamente clara, y a lo que se debe es al pueblo vasco, a la ciudadanía vasca y a su programa. Los otros, que los que quieran ser presidentes, pues tendrán que ver si quieren contar con nuestra ayuda, que efectivamente van a dar respuesta a ese programa, porque no somos la muleta de nadie. Si otros quieren ser la muleta de alguien, que lo son, pues ala, ellos mismos.
Claro, de ahí también la importancia, lo hemos visto, de tener presencia con un grupo propio en el Congreso, ¿no? Que dé un poquito más de fuerza a la hora de abordar estas cuestiones.
No, claro, sin duda, ¿no? El grupo lo que te da es mayores tiempos, mayores posibilidades de generar iniciativa, etcétera, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, para nosotros el objetivo, PNV está ahí, ¿no? Puede tener un escaño más, un escaño menos, pero para nosotros el objetivo es estar presentes con un grupo parlamentario. Eso es lo que es importante, que Euskadi tenga una voz propia en Madrid, que la visión de los asuntos se pueda dar desde la preocupación y de los problemas concretos que tiene la ciudadanía vasca, y también a la hora de hablar inversiones, de pasos a nivel concreto, de fondos para inversiones concretas en los que nuestra economía tiene una especialización determinada o por la que vamos a apostar, ¿no? Bueno, tenemos que tener un mensaje tanto en el ámbito de autogobierno, y recordemos que autogobierno es bienestar, porque eso es así, en el ámbito de autogobierno, como en el defensa, en el ámbito de la economía, como también nuestra visión en cuanto a lo que tienen que ser los derechos de las personas, ¿no? Bueno, pues ajustada a lo que es la sociedad vasca, que no se corresponde con la sociedad de otros lugares del Estado español. Pero para eso hace falta estar, y hace falta hacerlo desde una posición que conozca cómo funciona aquello, que sea equilibrada, sin estridencias, sin insultar, pero al mismo tiempo firme, ¿no? Firme ante las involuciones antidemocráticas y firme en la defensa de unos planteamientos con argumentos. Y creo que eso, quien ha demostrado saber hacerlo es el PNV.
Al final lo que parece, señor Esteban, es que bueno, hay un clima de desafección política por parte de la ciudadanía, ¿no?
Sí, bueno, eso es que viene de antes, porque el debate de anoche fue un claro ejemplo, ¿no? Pues es que la gente habla a gritos constantemente, no se escucha, o sea, es no dejar hablar al otro y soltar, y además incluso lanzarse a los extremos. Es lo que decíamos antes, o sea, la política tiene que ser encuentro. Muchas veces pues el acuerdo te sale mejor, otras veces te sale peor, pero tiene que ser una búsqueda de acuerdos. O sea, hay algunos que juegan simplemente a expulsar al otro, a negar al otro. Bueno, pues si el otro es una realidad, o sea, es cada uno en su medida, pero es como lo de Vox, ¿no? Te vamos a ilegalizar, vamos a prohibir que puedas tener representación, porque vamos a cambiar la ley electoral, porque esto, lo otro. Bueno, pues los otros también te niego el derecho a que hables a esto, a que participes, a que... Es un diálogo que no es diálogo. Es, al final, son mítines por parte de unos y otros, y luego, bueno, pues buscar la confrontación. Y claro, eso, pues a la gente, al final hay un momento de que dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y luego, bueno, pues la sociedad pues ha salido después de la COVID, pues yo diría diferente, con una sensibilización especial, muy preocupadas. Yo diría que, fíjate, aquello que decíamos de que íbamos a salir pues más cohesionados, más conscientes de los problemas comunes, etcétera. Mejores, se decía, ¿no? Bueno, yo creo que hay una mayor preocupación, y también lo entiendo, con un estrés importante, la guerra de Ucrania, por lo tanto, todo el problema en economía, la inflación, que parece por un momento que se controla, pero que en realidad no llega ese control a los bolsillos de la ciudadanía, y que ve cómo los precios van subiendo, etcétera. Y bueno, hay un punto de vista más de lo individual, ¿no? Y bueno, pues es una sociedad también diferente, pero ha contribuido a todo esto también, pues esta pelea de gallos en política, que sinceramente yo espero que algún día todo esto se reconduzca, pero no parece que va a ser pronto.
Claro, al final parece que se plantean las elecciones como si estuviéramos hablando de dos bloques, ¿no? El bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Yo no sé si tengo una abstención tan alta a raíz de esto como el 28M.
Sí, pero la ciudadanía vasca tiene que ser consciente que es que esto no va de bloques, esto va de tener una representación allí, y esto no es Sánchez o Feijóo. Esto es... ¿Quieres que la problemática vasca concreta, que la defensa del autogobierno vasco, la defensa de tu industria, la defensa de tus derechos, esté presente durante los próximos 4 años, que se haga de una manera firme, serena, diciendo las cosas claras, directas, sin insultar a nadie, allí, en el Congreso de los Diputados? Porque no olvidemos, además, que la primera línea de defensa de nuestro autogobierno está allí. Ahí es donde se producen, digamos, los movimientos legislativos que luego pueden repercutir aquí. Tiene que haber alguien para que algunas de las cosas no se produzcan, o para que se produzcan, empujarlas y apoyarlas, pero desde el punto de vista de lo que puede ser una mayoría de la población vasca. Y eso yo creo que lo representa el Partido Nacionalista Vasco.
Sí, que al final no se elige uno, se eligen 350 el número de diputados, ¿no? Y claro, ahí sí, cada uno, cada escaño cuenta.
Y más de 200 senadores, efectivamente. Y senadoras, sí, cada escaño cuenta, y a veces un escaño, a veces uno, puede ser decisivo. Y también,
bueno, lo hemos visto con las votaciones.
Claro, claro, claro. Y a veces un voto ciudadano puede ser decisivo. Eso sí, lo hemos visto también, pues por ejemplo, a la hora de decidir algunas alcaldías, o incluso a la hora de decidir algunos escaños en el Congreso. Con lo cual, cada voto cuenta. La opinión es importante, no podemos mirar a otro lado. Yo sé que el ambiente, bueno, pues invita, el ambiente, quiero decir, el ambiente político tan crispado, invita a decir, oye, mira, vosotros mismos, y también, bueno, pues que estamos en una época del año que, oye, la gente está a otras cosas, pero creo que es un momento, y si no... Está la oficina postal correspondiente, en la que puedes emitir el voto por correo, pero creo que es importante, porque no es un voto que se agota en un momento, es un voto para 4 años. Y luego será cuestión de quienes nos elijan, bueno, intentar buscar una solución a lo que hayan presentado ahí los ciudadanos. Pero es importante, desde luego, tomar partido, porque si no, otra gente lo va a tomar por ti.
Claro, no hay la única encuesta válida es la del 23 de julio, eso está
sí,
claro,
sin duda.
Pero es verdad que parece que la tercera posición va a ser clave de cara a formar mayorías, porque según la encuesta cae del lado de Sumar o del lado de Vox. Claro, se plantea un escenario totalmente distinto.
Pero yo creo que va más allá de todo eso, ¿no? Las mayorías con Vox puede ser que vaya a tener, si es que tuviera el PP, ¿no? Pero desde luego en el otro lado no va a ser suficiente, o sea, va a haber que aunar otras voluntades, ¿no? A mí me parece que está claro. El voto del PNV nunca ha sido irrelevante. Incluso en momentos con mayorías absolutas, yo recuerdo, por ejemplo, una mayoría absoluta de Rajoy, siempre hay un momento que igual puede sacar algo. Recuerdo que en aquel momento fue el reconocimiento de la preservación de del sentido foral de los ayuntamientos vascos y que la ley vasca podía dar a los ayuntamientos unas competencias diferentes, por ejemplo, en aquellos momentos se hablaba mucho de servicios sociales, etcétera, etcétera, podía dar unas competencias que el resto de los ayuntamientos del Estado no tendrían. Bueno, eso lo sacamos, lo conseguimos para la comunidad autónoma vasca y para Navarra. Siempre hay que estar presente ahí, aun en circunstancias muy complicadas. Igual hay algunos momentos en que, aunque sean temas puntuales, y si no, por lo menos reivindicar, y que haya una voz, y que alguien se siente, y que la gente de aquí se siente identificada. No, pues esto no puede ser, y entérate de que, a través de tus representantes, con la voz de tus representantes, que se enteren de que tú no estás conforme con lo que está sucediendo. Pero nosotros, de una manera o de otra, con más fuerza, porque nuestros votos han sido absolutamente decisivos, o bastante decisivos, o incluso en circunstancias contrarias, bueno, creo que hemos demostrado sabernos mover y que nuestros escaños sirven siempre para algo.
Aitor Esteban, candidato del PNV al Congreso por Vizcaya, es que ricasco por haber estado en Onda Vasca y que tenga un buen día.
Es que ricasco, sube ahí.